Buenos días a nuestra audiencia de Radio Colores. Entramos en directo, son las 12:30 y justo estamos entrando. Estos directos que vamos a hacer, no todos los jueves, pero sí algunos cada 15 días, del debate de los desayunos, un nuevo programa en las ondas de Radio Colores. Ya os decíamos el primer día, este es nuestro tercer programa, que el debate de los desayunos es un programa que se desprende de uno de nuestros cursos, Desayunos con la Actualidad, que tenemos los jueves de 10:30 a 12, y luego a continuación vamos a subir aquí a la radio a contarnos nuestros debates y nuestras reflexiones para que también podáis incorporaros de alguna manera las personas que nos escucháis tanto aquí como en el extranjero, porque ya sabéis que nos podéis escuchar en el 107.7 de la FM y también en la web en radiocolores.es. Bueno, y sin enrollarme más voy a pasar, ya, este es un grupo variado, hay 10 o 12 personas apuntadas, unas veces vienen unas, otras, pero voy a presentar a las personas que tenemos en la mesa. Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Ha estado aquí los tres días.
Sí, una mañana más dispuesto a aprender.
Aprender y a compartir tus opiniones. Gerardo Puertas, buenos días.
Sí, muy buenos días a toda la audiencia.
Blanca Andrés.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos casi más chicas que chicos, ¿no? O igual, porque como uno de los temas va a ser sobre mujeres, pues... Itxaso, buenos días.
Hola, buenos
Itxaso
días.
Itxaso Elorriaga.
Buenos días a todos y a todas.
A cargo de Itxaso correrá en la opinión de... José Manuel Cañadas, buenos días.
Buenos días. Saludos a... las compañeras y los compañeros de la mesa, y saludos, que no se me olvida esta vez, a los señores radio oyentes, señores y señoras.
Lucía Ortiz.
Hola, buenos días. Saludo a todos los radio oyentes y esperemos que sea una mañana bastante productiva.
Y agradable.
Por supuesto.
María Eugenia García, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer compartir este ratito con todos.
Y luego también está con nosotros, ha incorporado esta Nora Martínez. Buenos días, Nora.
Buenos días.
Levántate, sí, es que tiene los cascos puestos, a ver. Nora se ha incorporado, está haciendo las prácticas en la Universidad Popular y es la primera vez que sube aquí. Y la primera vez que estás en Radio Colores, sí. ¿La primera vez que estás en una radio o no?
Sí, la verdad, la primera vez. Me estoy entrenando.
Bueno, ha estado participando con nosotros en el debate, abajo, en los desayunos, y nos ha aportado uno de los testimonios más interesantes.
Sí, sería bueno también en este saludo que nos dijeras de dónde vienes, qué estás haciendo, qué estás estudiando, la razón, aunque sea muy brevemente, pero de tus prácticas o tal.
Pues soy de Vitoria, estoy estudiando Educación Social en la Universidad de Valladolid, en Palencia. Estoy haciendo las prácticas de tercer grado de Educación Social en la Universidad Popular, y lo que estoy viendo me está gustando mucho. Hay muchísimos cursos muy variados y muy divertidos, y ahora pues a ver de qué trata Radio Colores.
Muy bien, estupendo.
Y aquí a mi derecha, sentado, que está aprendiendo lo técnico, tengo a Juan Castro. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
No subía tanto para el debate, pero como va a hacer en el futuro un programa sobre el canal de Castilla, ya lo anunciamos, pues ha venido un poco a ver cómo va esto. Dentro de poco le tenemos aquí también debatiendo. Cándido Abril, buenos días.
Hola, buenos días.
Como ya sabéis, el director de la Universidad Popular y aquí conmigo preparando o llevando este programa. Quien les habla, Maribel Molina, y sobre todo un saludo que no se nos olvide, que le tenemos ahí en la distancia, en la montaña palentina, haciendo posible y ayudándonos hoy con esa asistencia en la distancia, Eduardo Luis de Iscar, como suelo decir yo, nuestro maravilloso técnico.
Es como el poder ahí fáctico en el ángulo de Cristo, ¿no? Este que está ahí encima de la montaña, ahí arriba, sí, vigilándonos, viéndonos, bueno, y atendiéndonos. Salud por ahí arriba, por las nubes,
bueno,
y las montañas.
Como una de las partes que tenemos de este debate es hacer todos los programas con la opinión de, que en este caso va a correr a cargo de Itxaso. Y bueno, Itxaso, cuando quieras, empiezas con tu opinión.
Bueno, buenos días a todos y todas. Como bien sabéis, el próximo sábado 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día que ojalá no hubiera que celebrar porque no existiera. Pero a pesar que muchos niegan su existencia, nada mejor que dar datos oficiales para rebatir banales comentarios sobre la realidad existente. Creo que a veces hay que hablar de cifras para hacer reaccionar a la ciudadanía y que no se olvide que es una verdadera lacra social y un verdadero problema que mata mujeres. Porque a veces me da la sensación que nos acostumbramos, y lo digo entre comillas, a escuchar que una mujer más ha sido asesinada. Y parece que nos acostumbran ya al oído por la tremenda habitualidad en la que se está convirtiendo. Y sin embargo, lo que debería hacernos es totalmente intolerantes y reaccionarios a esta realidad. Empiezo con las cifras que son realmente tremendas. No son datos que yo me invente, sino que están ahí. Son datos oficiales del Ministerio de Igualdad. En el año 2022 mataron a 50 mujeres. En este año llevamos ya 52 mujeres asesinadas, que dejan 51 huérfanos o huérfanas. El número de denuncias por violencia de género lo que llevamos de año son de 94.554. Y para los que dicen que muchas son denuncias falsas, os diré que solo el 0,01%, según el último informe del 2002 de la Fiscalía, son falsas. Y eso es hablar con datos objetivos y reales, teniendo en cuenta que una mujer víctima de violencia tarda 11 años de media en denunciar. Ahí lo dejo. 20.485 órdenes de protección llevamos en lo que va de año. La verdad, me parecen cifras realmente espeluznantes, como para que no empecemos ya a poner nuestro granito de arena educando desde la niñez en igualdad, para que todo esto pueda revertirse en no tolerar la más mínima actitud machista. Sigo con los datos, esta vez de Naciones Unidas. Una de cada tres mujeres europeas es víctima a lo largo de su vida. Es la primera causa de muerte e invalidez en el mundo entre mujeres de 16 y 44 años. 13 millones de europeas han sufrido violencia física en Europa y el 43% sufre violencia psicológica. Desde 2003 a 2023, hasta este año, 1.237 mujeres han sido asesinadas en España, superando las víctimas por terrorismo. Evidentemente son muchas más, pero antes del 2003 no hay datos oficiales porque no se contabilizaban. Ahora sí, y en mi opinión, creo que son cifras demasiado salvajes como para que como sociedad no reaccionemos y nos quedemos indiferentes ante esta situación tan dramática que viven muchas mujeres. Y a partir de toda esta información, y repito, datos oficiales, quiero llamar a la reflexión y a que nos paremos a pensar un poquito qué sociedad tenemos y qué sociedad queremos para nosotros y nosotras, y para las generaciones futuras. Creo que es una problemática lo suficientemente importante y dramática como para que no le dediquemos todo el tiempo que se merece a nivel particular y como sociedad. Y ya me despido, animando a toda la ciudadanía a reaccionar y a una tolerancia cero, real y efectiva. Muchas gracias.
Gracias, Itxaso. Breve, claro, conciso y contundente los datos que has dado. Esto nos va a servir un poco de preámbulo para el debate central que vamos a tener en unos minutos, que es el tema de la violencia de género o violencia contra las mujeres. Pero no sé, como estamos en directo, yo creo que también procede esta semana, han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Pero entre ellas quizá lo más significativo que cabe hacer un comentario es que empiezan a normalizarse las cosas, hay nuevo gobierno y ir tirando para adelante o no, o cómo lo veis, ¿qué opináis de cómo están las cosas con la nueva formación de gobierno o cómo lo veis?
Hay que darles todavía los 100 días.
Oye.
O sea que de momento no les ha dado tiempo casi ni a sentarse en el ministerio, vamos a esperar un poco.
Nosotros sí, pero ya veremos, a ver. Nosotros sí que le damos los 100 días.
Yo creo que el nombramiento de gobierno es el final de un proceso que se inició con la convocatoria de las elecciones generales y que al final, pues uno de los contendientes consigue formar gobierno y que estos son los días bonitos de los señores ministros y ministras. Pero a partir de ahora es cuando les empiezan los problemas. Yo les deseo lo mejor, porque lo mejor para ellos será lo mejor para nosotros. Pero me imagino que no va a ser un camino de rosas.
Yo aprovecho para dar la enhorabuena al nuevo gobierno, dándole la enhorabuena al nuevo gobierno totalmente legal. Nos doy la enhorabuena a todos los ciudadanos, porque una vez más la Constitución nos está garantizando la normalidad y la democracia. Y dándole la enhorabuena al gobierno, pues también quiero que no se le olvide ahora sus obligaciones, tanto al gobierno como a la oposición, porque son, según la Constitución, poderes públicos. Y los poderes públicos tienen una obligación establecida por la ley suprema, la Constitución. Entonces quiero que unos y otros lo recuerden, revisen cuáles son sus obligaciones y que empiecen ya a ello. ¿Vale? Y repito, tanto gobierno como oposición, porque ni tienen la sangre azul, no, son un ciudadano más que están al servicio de todos los ciudadanos y al servicio de hacer efectiva los derechos que tenemos todos los españoles. Y ellos son los principales, repito, gobierno y oposición, para que todos los ciudadanos tengamos nuestros derechos.
Y Sacho, ¿querías decir algo?
No, nada, simplemente que, bueno, a mí me parece pronto todavía para opinar y esperemos que hagan un gran trabajo y darles la oportunidad para ver qué es lo que hacen. Más adelante ya tendremos datos más objetivos para poder opinar.
Sí, yo creo que no es arriesgado vaticinar una legislatura bastante complicada, no solamente por lo que va a hacer la oposición, pero desde luego coincido en que hay que dar cuando menos, no 100 segundos como algunos ya lo están dando al gobierno, sino los 100 días, a ver cómo se desenvuelve. Y yo barrunto que, con muchos, que piensan qué va a ocurrir con los 5 votos de Podemos. Yo creo que esa es la gran incógnita, porque viendo las despedidas tanto de Jone Belarra como de Irene Montero en el momento despedirse de sus ministerios, no sé, no vaticinaba, supongo yo que después el sentido común imperará y no traicionarán a la izquierda a la que se deben, ¿no? Pero son 5 escaños que puede hacer variar cualquier ley que se intente aprobar y no sacar nunca mayoría absoluta el gobierno. Y desde luego un efecto añadido es la ley de amnistía, que supongo que coleará durante algunos meses más.
No sé si queréis decir algo más.
Bueno, pues nada, no.
Parece ser que este queremos pasar al tema que nos ha traído aquí.
No solo eso, sino que yo creo que los 5 o 6 personas que acabáis de hablar ponen de manifiesto de alguna manera cómo es la ciudadanía. Sí, yo creo que estamos así, como realmente hemos puesto. Seguro que con ideas diferentes, con ideologías también, que es distinto, diferentes, uno con más temores, otros con menos, pero hablando de una manera muy tranquila y concediendo pues lo que habéis dicho todos, ¿no? De vamos a esperar, vamos a ser ni con prisa ni con pausa, ¿no? Hay que entrar a ello, etc. Creo que es lo que pasa. Una de las cosas que están pasando en el mundo y en España y en tal, es que queremos rapidez y queremos efectos antes de producirse las cuestiones o los razonamientos adecuados, ¿no? Nosotros tenemos paciencia, ellos también, y lo que tienen que tener es, como apuntaba antes, trabajar, porque la cosa va a ser muy difícil, claro, va a ser muy difícil, pero dentro de un orden, porque mientras no haya una muerte, por ejemplo, o haya una violencia de esa que hablamos en otro sentido, todo lo que sea razonamientos, no pasa nada. Y tenemos que enorgullecernos precisamente del sistema que nos estamos haciendo, imperfecto, pero adecuado a los tiempos, ¿no? De mejora en todos los sentidos, de mejor de la justicia, pues, y no aprovecharla solo para lo que queremos. Cuando nos da la razón decimos que es estupenda, y cuando no nos la da decimos que actúa de parte o actúa de tal manera, con todas las consecuencias, que los procesos sean tal. No nos han dado un buen ejemplo, y no voy a entrar en contenidos, pero sí en método, creo que era el Consejo General del Poder Judicial, cuando antes de salir una ley la ha criticado. Mal, porque un juez lo que no tiene que hacer, tiene que juzgar, pero no prejuzgar. Mal ejemplo. Pero mira, los ciudadanos normalmente damos buenos ejemplos, y estos son los que están. Y termino subrayando el valor, porque estamos en directo, porque estamos en Radio Colores, porque alguien como Nora viene por primera vez a ver esto, ha estado en nuestras clases y tal. Todos los aquí presentes y los que no están, pero que han estado en clase, ven la diversidad de pensamiento que hay, la diversidad de opiniones, y si algo nos enorgullecemos de la... No, nos enorgullecemos la Universidad Popular de muchas cosas, sobre todo porque no es de alguien, sino de muchos, y entonces el enorgullecimiento es de todos los que participan, es de ser un lugar de reflexión, de análisis, y uno de los ejemplos fundamentales es a donde hay que hablar, ¿no? Como es los desayunos u otros que también lo favorecen. Otros parece más difícil, que son cursos muy artesanales, tal, pero donde también se puede hablar. Pero si de algo, digo, nos podemos sentir orgullosos, es de que la Universidad Popular tiene que ser un centro abierto, plural, de escuchar las opiniones, de compartirlas, porque en esa diversidad y en ese enfrentamiento de ideas salimos, pero nadie sería capaz de agredir a nadie, ¿no?
Que se sepa y se sabe,
¿no? De nosotros, aun teniendo grandes enfrentamientos dialécticos. Y este es el camino. Y estoy seguro que aun sin querer a veces, yo no quiero entender al otro que opina distinto de mí, pero sin querer me va calando esa posibilidad de diálogo, de escuchar, aunque no quiero escuchar al que dice lo contrario a lo mío, ¿no? Pero algo me queda. Y esto, por termino, es un orgullo y tiene que ser la bandera, el campo de acción de la Universidad Popular, y yo estoy seguro que en la ciudad también se ve como referente de ese lugar de diálogo. Enhorabuena a todas las personas que lo hacen posible.
Gerardo, quería decir algo.
No, pero si entramos ya en...
¿entramos ya en materia? Sí. Vale, bueno, pues ¿os parece que ponga una cortinilla de música y entramos en materia? Bueno, pues con esta cortinilla de música para abrir el debate, uno de los temas que hemos tenido, como decíamos al principio, ha sido un debate en torno al tema de la violencia de género, porque el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y un power que hemos proyectado, decíamos, 75.237. No son cifras, son mujeres asesinadas. La discriminación contra las mujeres y las niñas es un problema de raíces sociohistóricas profundas que afecta de manera estructural y sistemática a todos los países del mundo. Sobre esta base discriminatoria se sustenta la desigualdad de género, en particular la que se atiende a las diferencias de poder social, familiar, económico, político, simbólico y cultural entre hombres y sus mujeres. En su grado más extremo, la desigualdad de género asume la forma de violencia, constituyendo una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, pues con esta introducción que he hecho y la magnífica columna de opinión que nos ha hecho Itxaso, abrimos el debate y a ver, Gerardo, podemos entrar en materia.
Sí, ya empezando por los datos, en España del 2000 al 2007 hubo 636 víctimas asesinadas, quiere decir que casi 100 por año. En el año 2008 y en el 2010 fueron 84 cada año las asesinadas. Y luego, otro dato a tener también en cuenta es que entre 2017 hubo 8 niños y niñas asesinados y en el 2018 7. O sea que en esos 2 años mataron a 15 niños, ¿no? Luego, a nivel mundial, lo que hemos dicho antes en clase, mujeres y niñas asesinadas en el 2022, que son las últimas cifras, fueron 89.000 las mujeres y niñas asesinadas. La cifra más alta en 2 décadas. Por motivos de género, es un estudio de Naciones Unidas publicado hace unos días en Viena. El femicidio o el feminicidio son 48.800 por miembros de la familia o parejas las asesinadas. Falta seguridad hasta en sus propios hogares. 133 mujeres cada día asesinadas por alguien en su propia casa. El 12% de los homicidios son con víctimas masculinas dentro del hogar. Los datos apuntan a un descenso mundial total de homicidios, pero el de mujeres y el de niñas en 2022 aumentó. África supera a Asia en 20.000 víctimas, el 2,8 de víctimas por cada 100.000 mujeres. Y luego, si vamos viendo países por países, pues claro, algunos es tremendo. Lo que ocurre es que luego tiene que ser también el porcentaje por la cantidad de población que tengan. El único país del mundo que no ha tenido en 2022 víctimas ha sido Mónaco. Mónaco no ha tenido ningún caso.
Bueno, Gerardo nos ha aportado todos los datos. Lucía.
Bueno, en principio es que a mí lo de la violencia no entra dentro de mi cabeza esta violencia que hay. Entonces creo que algo falla, y falla yo creo que desde la base. Yo pienso que hay que educar la educación en igualdad desde pequeñitos. Yo también vengo de la educación, eso no nos han preparado ni para educarlos ni para nada de esto. Entonces, en la igualdad y en el respeto, yo creo que es algo que falta, respeto y no sé qué decirlo, pero vamos, que no me cabe que dentro de una pareja sucedan estas cosas, porque si algo no va bien, pues buscar caminos opuestos, ¿no? Cada uno. Entonces, falta diálogo, falta respeto, falta, no sé lo que falta, pero
hay que educar buscar, para la igualdad.
Hay que buscar.
Cambiar los marcos mentales y educarlos de otra manera.
Probablemente.
Yo quería hacer un comentario.
María Eugenia, acércate al micro.
Yo quería hacer un comentario a las cifras realmente de escándalo que nos ha hecho Gerardo. Pero sobre lo que yo quiero hacer hincapié es que la violencia de género mata en vida, que las cifras me resultan frías, aunque sean escandalosas, que la violencia de género es un asunto que está pegado a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, que la tenemos muy, muy cerca y que la reacción tiene que ser personal ante este tipo de problemas. Nora nos hacía un comentario y ella hablaba desde sus circunstancias. Lo que yo tengo muy claro es que la violencia de género anula voluntades, mata en vida.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, yo creo que a tenor de lo que hemos visto en el debate y de lo que estamos viendo ahora aquí, yo creo que en todo el fenómeno de violencia de género hay mucha cifra, pero yo creo que la cifra vale para relativizar todo el fenómeno. Y lo que creo que falta es mucha doctrina, mucha educación, mucha simpatía o empatía con el problema, porque si bajamos a algo tan cercano como nuestro entorno de amistades, de familia, de conocidos, nuestro entorno social donde nos desarrollamos, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros mismos, que somos, y yo me declaro feminista a ultranza, no estamos cumpliendo con lo que pensamos. Es decir, muchas veces nos tenemos que hacer fuerza, muchas veces tenemos que violentarnos para no estar en esa situación de violencia con nuestra pareja, nuestra amiga, nuestra conocida. Y son pequeñas cosas, son a veces pequeñas cosas, pues tan parece que tan sin importancia como eso de levantar la voz, o eso de andar 5 pasos por delante de la pareja, que es algo, o esa frase que a veces es tan conocida de que opine esta, cuando esta la conoces, sabes su nombre y sabes dónde está y sabes lo que piensa. Es decir, que en la violencia de género todos tenemos que ir aprendiendo día a día, y no hace falta remilgos en decir que me tengo que fastidiar, me tengo que violentar para comportarme como una persona con la mujer a la que me esté dirigiendo. Tengo que ser así. Yo creo que sobra muchas veces eso de la tolerancia. La tolerancia a veces encubre que tenemos, que estamos permitiendo a las mujeres que alcancen un nivel social que hasta ahora no lo tienen. La tolerancia muchas veces está excusando muchas debilidades. No es tolerancia lo que necesitamos, es admitir y comprender que son exactamente iguales y que por lo tanto necesitan el aprecio de nosotros, de la mitad del mundo, hacia la otra mitad. Gracias.
Félix y sí. Chaso, ¿queríais decir algo?
Lucía daba mucha importancia a la educación, y mira que yo no tengo ese convencimiento, ojalá lo tuviera. ¿Y en qué me baso? Me baso en que en el norte de Europa, donde teóricamente es más igualitaria la sociedad, Finlandia, Noruega, Suecia, resulta que allí los índices son mayores que los que podemos tener en España sobre violencia de género. Entonces esa igualdad que en la escuela teóricamente, el respetar a los demás y hacernos todos iguales, hacer comprender al alumnado que todos somos iguales y que debemos luchar todos por la misma causa, pues no acabo yo de verlo. Por esos otros, inclusive, no hace falta ir a Europa para darnos cuenta que aquí en España hay unas comunidades con respecto a otras que tienen del orden, pero es que de la mitad. ¿Y qué ocurre? ¿Quién tiene los menores índices cada 10.000 mujeres en España? Pues toda la cornisa cantábrica, Castilla y León, Castilla-La Mancha, o sea, prácticamente todo el norte. Las que tienen menos, comparativamente, menos índices cada 10.000 mujeres. Y los que tienen más, ¿quién son? Es Madrid, es Cataluña, es Murcia, es Andalucía, es decir, todas esas tienen, pero prácticamente el doble, aunque por encima de la media. Todas esas están, que estoy diciendo, son las que más tienen, Canarias, por encima de la media. Por eso que bueno, lo voy a dejar aquí, pero pondría una interrogación porque hay cosas que no me cuadran, es lo único, dejando aparte de que también la educación para mí es fundamental, y desde luego mayor enseñanza machista que hemos tenido los que ya hace muchos años que peinamos canas y hemos ido reciclándonos y comprendiendo de que las mujeres tienen que ser igual que nosotros por obligación, y hemos tenido una sociedad machista a mano poder, hemos tenido una familia machista a mano poder, y en fin, podríamos seguir hablando mucho de esto.
Sí, Itxaso y Blanca querían también comentar.
Pues yo sí que pienso que la educación y desde pequeñitos es súper importante. Quizás en esos países en este caso no lo sé, lo desconozco, se esté educando en materias o en otras cosas, pero no en igualdad. Lo que es importante es educar en igualdad. Y para educar en igualdad también hace falta que nos formemos, que creo que es súper importante y a veces fallamos un poquito ahí. Por otra parte, no tenemos que olvidar que, claro, también es una sociedad y tenemos un patriarcado que ha hecho mucho y hace mucho daño en este tema de la educación en igualdad y en la sociedad en la que vivimos las mujeres. Cuando hemos estado debatiendo sobre el tema este, ha salido mucho, y me chirría un poco, lo voy a echar ahí un poco, el tema de los micromachismos. Es cierto que la violencia o el maltrato es una escalada hasta que, como bien hemos dicho, el culmen final y demás es la muerte, que es pues el mayor grado máximo de agresividad, ¿no?, y de violencia hacia la mujer. Pero yo me gustaría eliminar la palabra de micromachismos, porque diciendo micromachismos es como que minimizamos el machismo. O sea, ¿es machismo o no es machismo? Para mí no hay micromachismos. ¿Será en grado o nos puede parecer, vas, que es poquito, tal, un micromachismo? No, señores y señoras, es machismo. Y dejemos los micromachismos, porque de ahí va en escalada, va en aumento y llegamos a lo que llegamos. Entonces, a mí me gustaría que se deje de catalogar el machismo como micromachismos, a las pequeñas cosas que vemos y demás, y seamos intolerantes ante esto, intolerantes hasta hacia los chistes y todo que se hacen hacia las mujeres, intolerantes hasta cualquier, pues sí, porque hay muchas bromas y mucho tal que vienen del pasado, que gracias a Dios la sociedad va cambiando y demás, pero que es que al final machacan mucho y se ríen mucho y todo de la mujer, ¿no? Y para mí eso no son micromachismos, es machismo. Entonces, bueno, también había que igual educar un poquito ya a los niños y a las niñas en otro tipo de educación, en igualdad efectiva, que sea efectiva y real, claro.
Blanca.
Yo comparto con Cía y con...
Acércate un poquito más al micrófono.
Que comparto desde luego que es desde la educación desde donde podemos cambiar esta realidad, y de otra forma no. Y al hablar de educación no solo me refiero a la escuela, al colegio, al instituto, no. Quiero a la familia. Quiero el triángulo que hablábamos abajo. Quiero alumnado, familias y centro. Todos con un mismo objetivo, crear personas que respetan, personas que hablan del tú a tú, desde la desde el mismo nivel de poder. Y personas, y ese triángulo, de siendo muy consciente de la realidad en la que vivimos. Y es una realidad que está variando continuamente, es una realidad muy compleja y que a veces nos supera. Entonces, quizá para responder a estos retos de esta realidad no podemos hacerlo de forma individualmente, y además somos seres que vivimos en sociedad. ¿Qué quiero decir? Que en muchas ocasiones hemos oído, o nosotros mismos quizá hayamos dicho, un padre, una madre, decir, pues yo a mi hijo o hija no le dejaría o no le daría el móvil a los 12 años, pero, y ahí está el pero. Como todos los demás lo tienen, ¿qué hago yo? O yo a mi hijo, no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dejarle aislarle? Y ahí, padres y madres que tenemos o tienen las cosas muy claras, pues resulta que no se atreven a hacer frente al grupo porque entonces se queda aislado. Y entonces quizá en ese triángulo en el que familia, alumnado y centros trabajen juntos, las familias van a tener el apoyo para trabajar por esa igualdad, por ese respeto, por ese ver cómo formamos sociedad, sociedad en respeto, sociedad en valores, ¿vale? Pero desde el grupo, para que lleguemos a acuerdos. Y cuando las familias de un grupo de alumnos, de primero de infantil o primero de primaria, y digan, oye, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo queremos que nuestras hijas e hijos crezcan en respeto hacia todos, por supuesto, y contra la violencia de género? Y llegamos a estos acuerdos y los trabajamos, los tres picos y en todos los ámbitos. Y yo creo que si no lo hacemos de esta forma, tenemos muchas menos posibilidades de conseguirlo.
Cándido.
Bueno, me parece muy interesante todo lo que se está diciendo. Para mí la clave está en la educación. Pero todo lo que habéis dicho es muy interesante. Quiero decir, lo planteaba Lucía, Y Félix, lo que yo creo que quería decir era que no era suficiente, porque nos daba datos de cómo, además de gente muy educada que en esos sitios sigue habiendo mucho, etcétera, etcétera. Y vuelve a incidir Blanca, etcétera. Bueno, quizá una de las cosas que no tengamos claro, porque ha dado una respuesta que yo me quedaba con la duda de tu planteamiento y digo, joder, pues es verdad. Pero daba la clave Itxaso al decir, educación hay, pero ¿la hay educación en igualdad? O la misma pregunta más aumentada, ¿qué es educación? Porque a veces tenemos gente que llamamos educada y lo que está es formada en una disciplina concreta, ¿no? Pero no está educada en ese sentido más amplio, ¿no? Casi por responder un poco a la pregunta que yo también me la hago, ¿no? Y es la duda, y joder, estos países y tal. La educación es un tema permanente en nuestras vidas. Si no estamos educados o no educados, sino que nos tenemos que aprender en todo. Y ahora, fíjate, hace unos años no hablábamos de estar educados en el tema de la comida, ¿no? De qué incidencia tiene la comida en nuestra vida, ¿no? Para la salud. Y ya cualquiera, pues, se preocupa de eso. En fin, o educarse en otro montón de cosas. Yo creo que la educación es un reto permanente y que luego tampoco solo es en la escuela, aunque también, y muy importante, lo hablaba una compañera Josefa antes el valor de la educación. Fijaos que es además un sitio donde se tiran los dardos y se tan pronto se dice, es que no se habla esto en la escuela y tal, y cuando se habla dice, no, es que esto no hay que hablarlo, ¿no? Hay tantas cosas, el pin parental, esto, lo otro, el profesor manda, quien dice libertad, luego dice, no, el profesor no tiene por qué permitir que le diga nada al alumno y tiene que machacarle, tal. Es decir, la educación es un reto permanente. Y yo sí que creo que con todas las cosas es fundamental, pero entendiéndola en ese sentido amplio, en ese sentido de no solo en la escuela, sino en la familia, en la educación. Fijaos, nosotros defendemos tres tipos de educación, ¿no? La educación formal, en nuestro centro, en la Universidad Popular, que es pequeña, la formal, la que da notas, la que da títulos, tal, hacemos alguna cosita, pero poca. La educación no formal, que es la que hacemos, que no está en las formalidades habituales del campo educativo, e incluso la educación informal, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo sería esto que hacemos con los jóvenes en el también de noche, ¿no? No es ni formal ni no formal, es informal, pero aprendemos a convivir. ¿A qué hacemos un viernes por la noche a las 11 de la noche? Pues no solo se puede estar bebiendo, sino en otras cosas. Entonces, para mí la clave es la educación en un sentido muy amplio y no dejarnos llevar solo por la formación. Es verdad que yo creo que en sentido negativo sí que vemos más claro. Donde menos educación hay, aun en este sentido más laxo, también es verdad que se producen fenómenos peores, en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la vida, en la violencia de género, en el sentido económico, en el sentido de la solidaridad, en tantas cosas. Es decir, menos educación, peor. Con educación, si la hacemos mal, también vamos mal. Y nada, termino una cosa con Itxaso, que decía de los micromachismos, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a las palabras. O sea, cuando decimos micromachismo, sí que estamos hablando de machismo. Si nos quedamos ahí, no asumimos el problema, pero sí que estamos hablando. Y a veces sirve para darnos cuenta, como decía un poquito antes, con mucha humildad, José Manuel, es por donde algunos empezamos. No tenemos que terminar ahí. Si decimos, no, solo somos micromachistas, pues entonces no aceptamos. No hay que tener miedo. Somos machistas, pero empezamos con los pequeños ejemplos, que es bueno para empezar el camino y demás.
No es que lo tenga, perdón, que la tenga miedo a la palabra y demás. Al contrario, estoy de acuerdo, no hay que tenerlo miedo. ¿Por qué no lo llamamos machismo? Porque realmente es machismo. Porque es un micromachismo. Si es machismo, es machismo. ¿Es machismo o no es machismo?
Sí, sí, yo no lo discuto.
Pero diciendo micromachismo parece que minimizamos.
No, para mí no. Es el comienzo de una reflexión. Es el comienzo de una reflexión. Y que no es lo mismo, joder, pues lo que estamos diciendo. Dar un tortazo que es violencia, machismo más duro, que acaso decir, oye, tú te pones aquí, es machismo, pero es inferior. Micro es inferior. No. En el nivel, no en la definición.
Yo creo que ahí viene el problema, que eso, minimizamos, quitamos valor a las cosas que tal, y hay que empezar ahí desde la raíz, porque esa es la raíz para que
luego se vaya llegando, se vaya llegando en sociedad en general, ya no que esa persona vaya a ser violenta, que maltrate y demás, pero es el engendro de la sociedad, y entonces hay que intentar cambiar esa sociedad para que cambie todo. Entonces hay que empezar con las pequeñas conductas y demás, y a llamar las cosas por su nombre. Si yo no le estoy, yo no tengo miedo a la palabra, tener miedo a, es, para mí es machismo, o sea, es quitar valor, minimizar algo que realmente es, y es lo que engendra, que quizás es lo más peligroso, porque ahí engendramos, como lo estamos quitando valor, pues parece que no y tal, y no pasa nada por esas pequeñas actitudes. Y esas pequeñas actitudes son las que hay que empezar a corregir y a cortar de raíz.
Perdonad un momento, solo quería deciros que me informa Edu que desde la montaña Valentina, que está ahí asistiéndonos, que se nos escucha bien, ¿eh? Ah, estamos saliendo bien en directo, vamos mejorando en los programas, ya podéis seguir.
Sí, por alusiones sobre educación a cambio. Vamos a ver, yo que hasta ahora sí que he visto que todos los que habéis intervenido dabais una importancia grande a la educación, yo creo que debe tenerla, pero no habéis explicado ninguno esas aparentes contradicciones.
Luego te las explico, Félix, cuando me
eso,
toque.
Me gustaría porque... Dice Itxaso, no, es que igual allí en los países nórdicos, que tienen fama de tener la mayor igualdad del mundo, no, es que igual no educan en igualdad.
Eso es lo que ha dicho.
Y claro,
he dicho que lo desconozco, que no lo sé.
Claro, pero
¿y acaso
claro
puede ser?
Que puede ser. Claro, y eso
en determinados campos.
Claro, y eso entonces quiere decir, una vez haber dado por autonomías, ¿dónde están los grandes problemas, la violencia de género en España, con diferencias abismales? Quiere decir que educamos, o educan, los educadores educan mejor en Castilla y León, o en Cantabria, educan mejor a sus alumnos que en Madrid, o en Barcelona, o en Murcia. Pues vamos, que eso es lo, esas contradicciones son las que yo no acabo de ver, y desde luego, que igual no lo he cazado, pero las justificaciones.
Pues en el caso también, porque en los informes PISA y eso te dicen aquí mejor y aquí peor.
Claro, pero en conocimientos.
No, en todo, pero digo, no,
no,
aquí,
no, bueno.
Yo te he dicho que acaso también en esto educamos mejor.
Todo el norte, es decir, vamos a ver,
no,
vamos
hombre,
a
todo el norte educa mejor en el PISA. Digo que acaso.
Que no, claro, por eso.
Somos buenos educadores.
Pero aquí se da la circunstancia de que todo el norte, sí que ocurre.
Tampoco
es decir,
todo el norte. En un pueblo donde
pero,
haya mucha...
Me he pasado un detalle por alto. También he dicho que es importante que esos formadores estén también educados y se hayan formado en igualdad.
Claro.
Que igual a veces no saben o no tienen las herramientas suficientes porque no se han formado en igualdad, con lo cual no pueden dar una correcta educación en igualdad.
Los países nórdicos llevan
de años. No, me refiero aquí,
¿eh?
Me decías.
Ah, aquí, bueno, pero si aquí los maestros, que yo soy también maestro, los maestros resulta que nos hemos educado en todo lo contrario de lo que ahora mismo pensamos, ¿o no? Y digo que es otra contradicción, es decir, que hemos podido reciclarnos mucho mejor a aquellos mayores, cuando ahora se está diciendo que los jóvenes son más machistas que... Estamos diciendo eso.
Y hay un gran retroceso. Es cierto,
entonces,
es cierto. ¿Qué hay de eso? No más... ¿no?
Vamos
hay
a...
de eso también,
¿no? Vamos okay. a dar
no,
la
no,
palabra a Gerardo.
Vamos a peor, a no ver. Vamos a mejor, es lo que
no.
Vamos a dar la palabra a Gerardo. No sé si queréis comentar algo vosotras. Lucía, que luego quiero hacer yo un comentario también.
Sí, yo creo que tenemos que volver a lo que acabáis de decir, a las raíces sociohistóricas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cada nación o en cada casa? Pues la desigualdad de género trae la violencia. Y esa violencia es violación de los derechos humanos. Hay una desigualdad del poder social, del familiar, del económico, del político, del simbólico, del cultural. Hay problema por los crímenes de honor, por la violencia sexual, por la esclavitud, la violencia física, la violencia psicológica, la explotación sexual o laboral, la explotación económica en el campo de la pareja, en el ámbito de la pareja, los abortos, las estimulaciones forzadas, los feminicidios, el infanticidio femenino, los ataques con ácido, los problemas tradicionales y nocivos, como el matrimonio forzado o el matrimonio infantil, la mutilación genital, o sea, que de ahí es de donde vienen luego todos los problemas de que estamos tratando.
No, esos son los problemas.
Claro.
¿Que de dónde vienen? Yo quería hacer, bueno, dijo José Manuel, luego digo yo.
Sí, vamos a ver, en la discusión que había sobre el micromachismo, yo siempre lo había entendido como aquel machismo que se desarrolla de forma inconsciente, que no digo que eso sea de menor valor, todo lo contrario, ¿no? Es decir, cuando tenemos hábitos y de forma inconsciente estamos permitiendo que se produzcan desigualdades, pues es igual de peligroso. Por otro lado, sí creo que, aunque se está haciendo mucho hincapié en la educación es principal, es básica. Pero yo creo que hay también otro proceso de asumir doctrina feminista por parte de la población que va no más allá, pero sí de forma distinta que la educación. Es decir, si no adoptamos esas actitudes de aceptar que quien está a nuestro lado es idéntico a mí en derechos, pues no será posible que convivamos de una forma feliz.
Sí, yo quería... Bueno, sí, María Eugenia.
En ese sentido,
acércate un poquito más al micrófono.
En ese sentido, yo quería recalcar la discriminación positiva que se lleva implantando hace muchísimo tiempo. Y existe porque hay la necesidad. O sea, no habría acciones de discriminación positiva si la situación de desigualdad no fuera tan palmaria.
De acuerdo.
Y otra cosa quería yo hablar de las víctimas, que se nos olvida las víctimas de violencia de género, y hacer una puntualización. Ser víctima de violencia de género en la actualidad no tiene nada que ver con serlo hace 20 años, solo 20 años. Quiero decir que ahora las administraciones y otros organismos no gubernamentales tienen recursos y técnicas puestas a disposición de las víctimas. Hace 20 años no había absolutamente nada.
Sí, yo quería hacer un comentario al hilo del tema de la educación, porque la educación, cada sociedad a lo largo del tiempo ha tenido unos valores sobre la educación y unas pautas. La educación antes era una educación para las niñas de una manera y para las niñas de otra, y esto la religión, la filosofía lo han sustentado. Rousseau escribió la educación de Emilio y la educación de Sofía, con roles diferentes, ¿no? Bueno, y la iglesia y todo. Entonces, y cuando hablamos de educación, muchas veces estamos pensando en la familia y en la escuela, fundamentalmente, pero es que la educación en este momento, casi más que la familia y la escuela, es el conjunto de toda la cultura. Es decir, la televisión, los libros, el cine y los videojuegos influyen muchísimo. Tenía aquí un artículo que he sacado de la Fundación del Centro Reina Sofía para los Estudios de Juventud y Adolescencia, que habla sobre el tema de los videojuegos. Los videojuegos que a nosotros, a las personas adultas, que ni jugamos ni sabemos cómo funciona, pero es algo que está, que la gente joven, bueno, y no tan joven, juega mucho. Bueno, pues ya tienen bastantes estudios de esto, de por qué evoluciona también, está habiendo un repunte de la los jóvenes de violencia de género y de justificar, pero es que claro, los referentes que hay desde los medios de comunicación y desde la literatura, el cine y los videojuegos, dicen, los videojuegos, al igual que cualquier otro producto social y cultural, como novelas, series o películas, pueden reproducir los tipos de violencia presentes en la estructura social. Ello hace que se generen dentro de la propia comunidad dinámicas que reproducen violencias estructurales implícita y explícitamente. El amor romántico, que es una de las prisiones o una de las también que está ahí muy vinculado al tema del amor para toda la vida, la media naranja. Eso, ¿quién ha retransmitido esos valores? ¿De dónde les hemos entendido? ¿De dónde se reproducen muchas veces los comportamientos sexuales? Del cine que vemos, sea porno o no sea porno, ¿no? Entonces, y la escuela puede hacer unas cosas, pero luego también hay que ver cómo se presionan en políticas, claro, ahí entramos con el dinero, con el capital, con el negocio y todo eso, para la ética que tienen que tener este tipo de cosas, ¿no? Pues como es regular todo el tema de la pornografía, este tipo de cosas, ¿no? que es una, bueno, que es la educación, que es un tipo de educación, pero que se sustenta en un tipo de sociedad desigual desde los tiempos histórica, sociohistórica, de siempre, ¿no? De desigualdad de género, de adjudicación de roles diferentes en función de, del sexo femenino y masculino.
Sí, quería decir que aquí en España, en el año 2004, se hizo la Ley Integral contra Violencia de Género, que fue pionera en Europa, eso quiere decir pionera en el mundo, ¿no? Y fue cuando se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer. Lo que pasa es que luego, bueno, pues lo de siempre, la falta de dinero, la falta de intereses políticos, pues ha ido como ha ido.
Está bien que puntualices eso. Abajo, cuando estábamos haciendo el debate, no me ha dado tiempo a comentar unas cosas que hablábamos, porque muchas veces cuando negamos la violencia de género saltamos a relucir que si la ley del sí o sí, si están saliendo violadores a la calle o no, cosa que ni está bien interpretado, ni está bien, ni está, vemos las cosas como nos interesan. Porque en realidad, una cosa es el pacto de Estado contra la violencia de género, de donde sale lo de la ley de violencia de género, y otra cosa es la ley de libertad sexual reciente aprobada por el gobierno de coalición recientemente, que amplía algunas cosas de violencia de la ley de violencia de género, pero ya existía la otra, mejora algunas y todavía tiene otras que mejorar.
Sí, además respecto a la ley del sí o sí, creo que es una ley que está bien, pero que se ha malinterpretado. Quiero decir con esto, por suerte, por desgracia, la justicia y demás también es viene de ese patriarcado, ¿no? Porque a veces decimos, jo, qué lenta va la justicia, la no sé qué, jolín, pues qué rápido se han dado para esto, ¿no? Para liberar y demás. Es la interpretación que han hecho los propios jueces y en ellos ha estado el liberarlos o no. O sea, no echemos la culpa a la ley no. El juez es el que ha tenido la potestad y con lo lento que está todo y demás, qué rapidez han sacado. Ha habido una comunidad, y no quiero equivocarme, no quiero meter, no sé si ha sido La Rioja tal, que decidió que ellos no iban a liberar. Y ahí refleja y se señaliza que no es por la ley, sino por los jueces y por el patriarcado y demás que tenemos todavía en la justicia. Entonces, efectivamente, comentaba una compañera que ahora mismo hay un maltratador en busca y captura, lleva un año ya desaparecido, a los 5 años prescribe y demás, más o menos, además es que le han visto, se sabe dónde está y demás. Ostras, para eso no hay tanta prisa para cogerlo. No sé, ahí lo dejo, para reflexionar un poco.
Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, que tenemos que cortar, así que os pido brevedad en las intervenciones.
Pero se lo quiero preguntar, o sea, muy fácil. Salió un tema, el tema de la educación y demás, todos estamos aludiendo, pero como aspecto educativo, no de disfrute en este caso, y en estos momentos. El tema del porno y demás, todo el mundo habla que es, con el tema de los jóvenes es fundamental. Y bueno, creo que fue, no sé si fue Nora precisamente la que mencionó, sí, alguien que con nombres y apellidos había dicho que había que empezar a ver el porno, introducirlo como ejemplo de aprendizaje. Quiero recordar que hay otros ejemplos donde dice, bueno, pues no veo los dibujos animados, vamos a ver los dibujos animados, pero yo lo entiendo, no lo entiendo, u otro tipo de temas y tal. Este es un tema tabú, yo creo, ¿no? ¿Seríamos capaces de decir, hay que hacerlo, hay que ver películas porno para ver que eso es una ficción, que eso educa mal y que luego cada uno que haga lo que quiera? Porque yo creo que no lo hacemos y sin embargo lo hace la gente, con lo cual de nuevo estamos en esa disfunción educación teórica y educación práctica.
Bueno, no hay que ir tanto al porno como en cualquier película normal o serie que vemos que el chico que normal empotra a la chica en el lavabo del baño y allí se lo pasan bomba a los dos, y eso pues francamente en la realidad no es así.
Sí, pero yo no lo pasas tan bien. A tener valor para verlo. Lo tenemos, no, hay que hacerlo, no.
A mí también me quedo impactada y me lo estoy pensando. Yo no tengo la respuesta, pero me quedo impactada.
Es una maldad que quería
introducir. No, que lo diga además ella, alguien joven, ¿no? Pues igual está, que lo ve como mucho más normal. O sea, que nosotros nos creemos que hemos avanzado, pero tenemos muchos tabúes. Y yo creo que iba en relación a algo que yo también quería comentar. Creo que es necesario que administraciones, organismos, hombres, avancen para que se dé esa igualdad efectiva. Pero desde luego creo firmemente en que no se puede hacer sin nosotras. ¿Me explico? Todo lo demás ayuda. Todo lo demás es necesario, pero no es suficiente. Para que sea suficiente necesitamos estar nosotras. Cambio, tanto para ver una película porno como para que nosotras, una vez más y de forma muy sincera, hablemos con nosotras mismas y nos exijamos.
Tenemos, perdona Blanca, muy breve, Chasu,
muy breve, breve segundos. Yo creo que ha sido un grave error que ahora ya no se da educación sexual en los colegios y en la educación formal, digamos. Y la juventud se está educando mucho con el porno. Uno de los graves problemas y demás es que, insisto, y soy muy pesada con ello, es que no puede ser el regalo estrella en una comunión el móvil, porque no sabemos el arma, y lo digo con todas las palabras, que estamos dando y generando. Y el porno no es la realidad ni tal, pero si los jóvenes se educan como que eso es la realidad, pues ahí también se desencadena mucho de lo que estamos hablando.
Brevísimo.
Sí, yo recordaba que Celis, ahí abajo en clase, habló del convenio de Estambul, que fue en 2011, para la prevención y lucha contra la violencia a las mujeres. Era un instrumento vinculante europeo. Sin embargo, España lo ratifica en el 2014, o sea, 3 años después.
Sí, no vamos a entrar más.
Tenía
sí.
Que ser al día siguiente.
Vale, me vas a perdonar, Gerardo. Nada, que corto ya. Porque terminamos ya, solo por lo menos para poder despediros, porque es que se nos corta la emisión en directo en breve, ¿no? Ha sido muy interesante, podríamos estar ahora otras 2 horas debatiendo, porque esta hora se ha hecho cortísima. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con este debate, espero que a nuestra audiencia les sirva para reflexionar. Y bueno, aquí han sido opiniones diferentes, pero bueno, eso es lo importante, escucharla, reflexionar y abrir nuestras mentes. Muchas gracias por vuestra presencia, Félix, Gerardo, Blanca, Itxaso, Nora, que se acaba de marchar hace un ratito, José Manuel, Lucía, voy por orden viendo la lista, María Eugenia, a Juan Castaño, que le tengo aquí al lado y no ha dicho mucho más, Cándido Abril, que ha estado ahí conmigo, Edu, bueno, Nora ya le he mencionado. A Edu, que estáis viendo qué tal salimos y que nos ha facilitado todo esto y que hará posible que en cuanto esto esté en directo, pero podrán volverlo a escuchar nuestros oyentes y se podrá volver a escuchar tanto en la emisión normal, en redifusión a través de 107.7 de la FM o en la web en radiocolores.es. Nos vemos el próximo programa en directo ya del debate, le haremos en diciembre. Un saludo a nuestra audiencia, a reflexionar y a ser felices, que para eso estamos en este mundo.